Y ahora, amigos, vamos a darle la bienvenida a Ricardo Ruiz. ¿Cómo andás, Ricardo?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿eh?
Ricardo
gracias,
Ruiz.
Gracias por la invitación a participar del programa.
Ricardo Ruiz, de Mar del Plata, editor y webmaster de Insomnia. Si te pareces, antes de comenzar, sí, contanos cómo se te ocurrió, cómo surge una revista digital que está dedicada casi exclusivamente a Stephen King.
Bueno, esto surgió en enero del 98 con un grupo de amigos españoles. Todos habíamos crecido leyendo King y a partir de ahí descubrimos el mundo de la literatura. ¿Sí? King tiene esa virtud, ser un gran generador de lectores. Y a partir de ahí decidimos hacer una pequeña página mensual, tipo con formato de revista, y bueno, haciendo número a número, llegamos 13 años después al número 162. Uh-huh. Parece mucho tiempo, pero bueno, lo hemos logrado.
Algo que sorprende, y te lo digo y te felicito, es el nivel que tienen todos los números, porque
gracias.
Realmente, primero, sorprende el nivel en cuanto a artículos, en cuanto a cronologías, pero en cuanto a también a recoger artículos del propio Stephen King.
Sí.
Y lo otro que uno piensa cuando empieza a ojear los números de Insomnia, ¿cuánto ha generado Stephen King? Es impresionante.
Es impresionante, no se termina nunca. Uh-huh. Al principio pensamos que íbamos a hacer pocos números, finalmente uh-huh. todos los meses queda material afuera.
Uh-huh. Aparte poder leer, por ejemplo, gente que a mí me interesa mucho, como David Cronenberg, que en principio no tiene nada que ver con Stephen King, pero él sí, hablando en una entrevista, o sea, todas cosas que vienen del universo King y que son interesantes y no
sí,
necesariamente y Stephen King.
Incluso, bueno, un colaborador nuestro de la revista, el subeditor Ariel Bossi, logramos entrevistas inéditas, por ejemplo, con Bernie Wrightson, el dibujante de Creepshow, no sé si lo ubicás.
Ajá, el de Creepshow, sí.
Y una entrevista incluso exclusiva para Insomnia con Peter Straub, el escritor.
Peter Straub, que es un amigo, un coautor
también,
con Stephen
claro,
King, ¿no?
Con esos casos logramos entrevistas inéditas, incluso con la secretaria de Stephen King. Así que, bueno, estamos un poco orgullosos de lo que hacemos y sobre todo los lectores en español lo agradecen, ¿no? Que siempre, generalmente, quiera buscar en páginas en inglés y bueno.
Hay un gran trabajo también de ustedes y bueno, de colaboradores de traducción. Por ejemplo,
sí,
yo leí la traducción de un documental de la BBC, digo,
exacto,
entonces vemos a Stephen King, pero vemos a Kathy Bates, que lo estuve leyendo ayer, decir, gente hablando sobre Stephen King.
Hablando sobre King, sí. Uh-huh. Incluso en la página le hemos dado lugar a gente que publique cuentos, aunque no tengan que ver con King, sino uh-huh. que abrir un poco la literatura.
Uh-huh.
Y tenemos una sección que es Otro Mundo, donde hablamos de otras cosas, de otros autores, cómics, televisión, todo lo que un poco involucra la fantasía, el terror y la ciencia ficción, ¿no?
Uh-huh. Ricardo, vos me planteabas ahora por mail, me planteaste que querías hacer una serie de puntualizaciones por los programas que estuviste escuchando de ayer.
Sí, no tanto los programas, sino que hay a veces dos conceptos que se hablan mucho cuando se habla de King, ¿no? Una, creo que lo decía Silvio ayer, que King es amado o odiado, ¿no?
Uh-huh.
Y en realidad eso fue hace un tiempo, yo creo que hoy la crítica lo ha reconocido mucho,
claro,
exceptuando Harold Bloom,
claro,
el famoso Harold Bloom, uh-huh. es muy poca la gente, entre comillas, que lo odia a King. O sea, es muy King es muy querido por sus pares.
Uh-huh.
De hecho, el premio que él tuvo en el 2002 del National Award, no recuerdo
sí,
exactamente.
Sí, Book Award, el premio nacional del libro, que él lo legitimó de alguna forma.
Se lo dan, claro, uh-huh. por su contribución a la literatura,
uh-huh.
no se lo dan por su
sí,
obra,
sí, sí,
sino
sí,
porque
sí,
el tipo siempre va a las pequeñas librerías a promocionarlas, participa en pequeñas editoriales con ediciones limitadas para que las editoriales crezcan. Es una persona muy preocupada por el mundo literario.
No, aparte él...
Él ha hecho prólogos uh-huh. para otros escritores, y los escritores realmente hablan muy bien de él.
Claro, claro.
Hablan muy bien de él. Entonces creo que es más amado que odiado, ¿no?
Uh-huh. Sí, aparte, digo, ese premio que vos mencionás, el Premio
sí.
Nacional del Libro, fue el que hizo que Harold Bloom pegara el grito, ¿no?
Exacto,
o sea, no le podemos
exacto.
dar esto, no sé qué, no
era
sé cuánto.
Como un sacrilegio, ¿no?
Claro.
Una
herejía. Pero en realidad, el mismo King lo dice, que él está haciendo esto desde hace décadas, y bueno, durante 20 años no le dieron
sí.
bola, después le dieron bola, ahora puede ser que lo acepten,
creo
pero él sigue igual.
Creo que lo bueno es que lo reconocieron en vida,
uh-huh.
¿no? Ajá. Un escritor de terror, más también escribe más allá de cosas de terror, ¿no? Pero ha sido reconocido en vida. Y otra cosa que te quería comentar
sí.
era, un poco siempre hay, sobre todo en los lectores que tenemos más de 40 años, yo tengo 41, por ahí lo comentaba Elvio el lunes,
uh-huh.
Generalmente no están muy conformes con la última obra de King,
sí.
con los últimos años. Bueno, uh-huh. yo disiento totalmente con eso.
Mira.
Yo creo que ayer lo aclaró Silvio diciendo que, bueno, un escritor que tiene 15 novelas top o 15 obras maestras es totalmente indiscutible ya, ¿no? Yo creo que en los últimos años King ha cambiado algunas cosas. King es un escritor que no se repite en su fórmula. Siempre está buscando cosas innovadoras. Y si bien algunas de las últimas novelas no han sido tan buenas, a mi criterio, por un tema de falta de corrección, uh-huh, ¿sí? Creo que las editan de forma muy apurada por ahí, pero así todo ha logrado cosas muy buenas. Las últimas antologías de cuentos, todo ese eventual, es muy buena. Y hay tres novelas que son totalmente destacables de los últimos años. Por ejemplo, Casa Negra, que la escribió con Peter Straub, que es la segunda parte del Talismán, una vieja novela. Y después hay dos novelas brillantes como La historia de Lizzie y Duma Key.
¿La historia de...?
Lizzie. Ajá. La historia de Lizzie. Uh-huh. Lo que pasa es que los protagonistas de Keane ahora son personas como Keane, o sea, personas que superaron los 60 años, ya no escribe, ya no es el escritor de 40. Uh-huh. Habla de los matrimonios, habla de las cosas más cercanas a la vejez, quizás. Uh-huh. Entonces te explora desde otro punto de vista.
Es un detalle a destacar que él siempre está escribiendo desde lo que conoce y que sus protagonistas, bueno, como que lo van acompañando en edad y hasta en fortuna, digamos.
Exacto, sí, sí. Y por ejemplo, fíjate que una novela como Cell, no sé si lo ubicás, es una novela de zombies modernos, a los que por ahí tenemos 40, 50, no nos ha gustado tanto, pero sin embargo la gente joven de 20 le ha gustado mucho. Porque quizás la novela maneja códigos más modernos, de un terror más moderno. Entonces quizás los que crecimos con Misery, La hora del vampiro, Cementerio de animales, quizás algunas cosas del nuevo King no nos gusten tanto.
De todas formas, yo le dije a Silvio, bueno, y Silvio lo aceptó, que Raiden the Bully, Montando la bala, era muy buena. Y un detalle que me olvidé de contar aquí es que después de el accidente que tuvo este hombre, el accidente en el año 99... que entre otras cosas le dejó un pulmón tocado, una pierna rota, múltiples contusiones de cabeza, brazos, en fin, era porque una camioneta vino a una velocidad X y había un tipo adentro, un tal John Smith. con un perro,
creo que era un Rottweiler, si no me equivoco.
Exacto, y el perro quería comer unas hamburguesas, entonces él se dio vuelta para, ¿no?
Esa escena la ha recreado en la miniserie Kingdom Hospital, una miniserie que hizo basada en otra miniserie original de Lars von Trier, una miniserie excelente, ha últimamente hecho unos guiones televisivos muy buenos, y en esa miniserie empieza con lo mismo, con un pintor que sale a pasear y lo atropella una camioneta.
No, lo que quería decir es que el perro se llamaba Bullet, y él al año siguiente Montando la bala, Riding the Bullet, que no tiene nada que ver con esto que estamos contando, pero de alguna forma él siempre está recreando lo que le pasa.
Exacto, sí. Creo que él ha sido muy coherente en su vida, en el hecho de ser un escritor multimillonario, y se ha quedado en un pueblo perdido en Bangor, ¿no? Más allá que ahora tiene una casa en Florida, por el tema de que el frío a los huesos lo afecta mucho, fue un tipo que nunca vivió como un millonario, eso hay que reconocerlo, y se ha quedado en su pueblo, ¿no?
Él plantea que el escritor tiene que estar, tiene un planteo como muy de familia, de los hijos y de la comunidad, estar vinculado a la comunidad.
De hecho, yo creo que mis novelas favoritas de King, y creo que la de muchos, son aquellas donde son pocos personajes. Claro. Creo que King pierde un poco cuando intenta contar todo un universo, todo un mundo, como por ahí Apocalipsis, que es una novela muy premiada, muy querida, pero a mí me interesan por ahí más las historias más intimistas de King, ¿no? Con pocos personajes en un pueblo, creo que cuando mejor funciona.
Una comparación que ahora es, que lo dijo Elvio el lunes, de Stephen King, es que es el nuevo, sería una especie de Charles Dickens, por lo menos en lo cuantitativo, o sea, en la cantidad de escritura, y en la llegada a los lectores. Es un hombre que casi del siglo XIX en cuanto a cómo los lectores lo van acompañando. Y él conscientemente plantea esa emulación, digamos, con Dickens, y plantea que La Torre Oscura era como el folletín que quería escribir, una novela de 2.500 páginas. Sí, son 7 tomos.
7 tomos, y está escribiendo el octavo, que va a ser un tomo intermedio que lo va a editar el año que viene. Y aparte de los 7 tomos, hay otras novelas como Insomnia o la misma Apocalipsis que se relacionan con La Torre Oscura. Uh-huh. Incluso Casa Negra, o sea, es un mundo amplísimo La Torre Oscura. Uh-huh.
Si querés, después de la pausa, Ricardo,
te cuento cómo
contamos un poco esto de las torres, porque también un detalle que estuve leyendo es que después del accidente terrible que tuvo, él se dio cuenta que podía morir, entonces se apuró a tratar de culminar, digamos, esta larga novela de 7 tomos de 2.500 páginas.
Sí, la Torre Oscura, bueno, son 7 tomos, la obra terminada, aunque King está escribiendo en octavo, como te contaba antes de la pausa. Fue una de las primeras cosas que escribió King. Cuando era adolescente escribió el primer capítulo del primer tomo. de la Torre Oscura, que se llamaba El Pistolero. Y fue una historia que lo fue persiguiendo durante toda su carrera literaria. De hecho, el primer tomo lo editó de manera limitada porque le parecía que no podía convencer a sus lectores de que lo leyeran. Era un experimento muy raro. Y La Torre Oscura ha mezclado géneros muy raros para King, la fantasía y el western. Es una cosa un tanto extraña para el lector habitual de King o para el lector ocasional que lo conoce por el terror. Él se inspiró en un poema de Robert Browning, Childe Roland. Es un poema donde un soldado llamado Roland busca una torre oscura y eso le dio como un leitmotiv para escribir una obra basada en eso, ¿no? De un pistolero llamado Roland que busca una torre oscura. Eso lo ambienta en un mundo de western basado en las películas de Sergio Leone, que las protagonizaba Clint Eastwood, y a su vez toma inspiración, según él, de Clifford Simak, un escritor de ciencia ficción que escribía mucho sobre mundos paralelos. Todo eso genera La Torre Oscura.
Y digamos, el ambiente, pero ¿y la época en que se desarrolla cómo sería? No es una película de cowboy, digamos.
No, arrancaría como una película de cowboy media fantástica, hasta que King siempre dice, el mundo se ha movido, dice en esa saga, los mundos se mueven, y ese mundo, digamos, casi como onírico de western, se mezcla con nuestro mundo actual, con un Nueva York actual, y los personajes van y vienen de un mundo a otro.
Del siglo XXI, digamos.
Siglo XXI. Y de la década del 60, con las protestas raciales y todo eso. Eso a su vez se mezcla con el mundo de Apocalipsis. Es todo un entramado muy, muy complejo. Es como mundos y más mundos, todos relacionados. Así que es una historia muy, muy interesante.
Y siempre es el personaje, digamos, que va tras la Torre Oscura.
Es el personaje que va reclutando otros personajes en el camino y es una búsqueda, tipo quizás un poco inspirado en El Señor de los Anillos, de una torre oscura, una cosa como mítica, ¿no? Buscando eso. En mi criterio, King se apuró un poco al terminarlo, porque él venía tomándose una pausa entre tomo y tomo, y como contabas vos, el riesgo de morir en el accidente, dijo, bueno, tengo que terminar la torre. De hecho, la termina, a mí me gustó el final, pero la vi como incompleta, era una historia que me parecía que iba a tener muchos más tomos. Y de hecho, ahora King está escribiendo un tomo que sería el 4.5, contando historias intermedias.
Intermedias, digamos. Intermedias. Ni siquiera no es una secuela ni una precuela, no. Es algo que está en el medio.
Exacto, una historia que no contó un episodio del medio. De hecho, los cómics que se están editando en La Torre Oscura cuentan cosas también anteriores a las novelas, ¿no? O sea, desde el universo de Roland, creó un universo, y sobre eso está montando historias.
Ricardo, ayer, no sé si lo dijimos al aire, pero hablando con Silvio Galici, que es obviamente un fanático de King, alguien que se ha leído todo, incluso se ha leído los libros del hijo de King, de Joe Hill, me decía que para él los finales de Stephen King dejan que desear.
Sí, yo creo que depende del caso. King no es de hacer finales tan típicos, a veces flaquea un poco en el final. Yo lo que creo de King, que cuando King quiere contar algo muy sobrenatural, ahí es donde flaquea. Creo que sus novelas más realistas, por ejemplo Misery, que no tiene elementos sobrenaturales, suena más convincente. Claro. Porque King es un gran definidor de personajes, hace personajes notables. Pero por ahí no es tan notable inventando monstruos, digamos. No es un creador de monstruos como Lovecraft. Sí, los monstruos de King son hasta ridículos a veces.
Eso lo decía también Elvio Gandolfo. Y leyendo también La Mitad Siniestra, él tiene un problema también para juntar los mundos del personaje que viene a agarrar al escritor. Y como es alguien como muy sólido para el realismo, digamos, le cuesta.
Recordás Cujo, ese perro es terrorífico en la novela. Claro. Y no es más que un auto, una mujer, el hijo y el perro. Y con eso construye una novela.
Claro. Sí. Impresionante.
Es impresionante. Creo que King es el terror de lo cotidiano, ¿no? El terror que aparece de golpe en el vecino, en el perro del vecino, en una epidemia.
O el planteo, por ejemplo, ¿qué pasaría si los electrodomésticos se revelaran?
Exacto. Nada más. Cosas cotidianas. Siempre cotidiano.
O sea, el mundo del consumo, decís que bárbaro, estoy en el mundo del confort, bueno, pero ¿qué pasa si...?
Claro, cuando ha intentado darle una explicación muy sobrenatural, como en el caso por ahí de La Cúpula o Tommy Knocker, ya no suena tan creíble. No es que sea malo.
Él ponía el ejemplo de It, que le había encantado como novela, pero no al final, el final con una araña y no le había gustado.
Sí, me acuerdo.
Decime, Ricardo, también una cosa que no hemos hablado aquí es de lo producido a partir de la obra de King. En la pausa anterior estuvimos hablando con Richard Danta de los cómics, pero también hay videojuegos.
Sí, pero muy poco. En videojuego hubo uno basado en The Mist, en la época de las Commodore, las Spectrum, en el año 85-86, era una aventura, ni siquiera era gráfica, era toda escrita, había que dar órdenes a la computadora. Y después hubo un juego de la mitad siniestra, precisamente, cuando se estrenó la película, si no me equivoco, la película de George Romero, sí, es de George Romero.
Sí, de George Romero.
Con Timothy Hutton. Este, hicieron un videojuego ahí, y hace unos años hubo un pack que se llamaba F13, como una supuesta tecla de la computadora, sí, que no existe, la F13, que traía unos salvapantallas, un juego de matar cucarachas y un cuento inédito de King, pero poco más. Este, ahora se está hablando de que, como en el 2012 se estrena la primera película de La Torre Oscura, que va a dirigir Ron Howard, el del Código Da Vinci, sí, el de Una Mente Brillante, se estima de que ahí va a salir toda una serie de videojuegos basados en La Torre Oscura.
Mira, pero y Ron Howard va a hacer una película, pero basada en los 7 tomos, ¿no? Obviamente.
No, son, van a ser 3 películas y 3 series televisivas.
Ajá, tipo El Señor de los Anillos. Así.
Sí, aparentemente el protagonista va a ser Javier Bardem. Y bueno, se está hablando del resto del elenco, aunque todavía no hay nada confirmado, ¿no? Se están buscando actores.
Y también Stephen King es alguien que ha explorado en internet, en los libros electrónicos, este Riding the Bullet, este, digo, creo que lo vendió.
Lo vendió como ebook al principio, exacto. También publicó The Plant, La Planta, que vos los descargabas cada capítulo y si te gustaba lo pagabas. Era una cosa así, después quedó trunco, pero siempre ha estado experimentando.
Quedó trunco, pero yo decía Silvio Balici que no tiene un final esa obra, pero digo, pero llegó a 500, lo bajaron 500.000 personas, y fue un fracaso para
yo lo leí, era muy buena la historia, quedó inconclusa, es como que terminaba el primer tomo, ¿no? Pero era una cosa muy 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 loca, pero estaba muy bueno. King siempre ha buscado maneras de innovar en lo que es publicación. Acordate que en el año 96 él publica el mismo día la novela Desesperación con su nombre y la novela Posesión con el seudónimo de Richard Bachman, las dos el mismo día. Cuando tenía publicado los 6 volúmenes, porque originalmente fue serial de Green Mile, de La Milla Verde, y llegó a meter todos en el top de las 10 novelas. Llegó a meter 8 libros de él, las 6 partes de Green Mile, más Desesperación, más Posesión, todos en el top de New York Times. Así que fue un año increíble ese para King, ¿no? Si te pones a ver, son 8 libros publicados en un año.
Sí, es una locura. Es algo difícil de concebir, no sé, porque también está siempre la tentación a explicarlo con gente que lo ayuda, ¿no? Porque en realidad,
yo creo que esto está totalmente descartado, ¿no?
Sí, aparentemente.
Kine, si lees, por ejemplo, Danza Macabra, es un ensayo, no sé si lo has leído, si lo conoces.
No, pero me interesa ese ensayo, sí.
Es impecable, porque King es un gran lector. Él siempre dice que para escribir bien hay que ser un buen lector primero. Y el tipo lo que lee es impresionante. Creo que 4 horas por día lee y 4 horas escribe.
Sí, ese es el planteo, ¿no? Y en audiolibros también saca, también.
Sí, en audiolibros, los cómics, el cómic es más que nada un director ejecutivo, ¿no?
Y en Danza Macabra, ¿te acordás un poco el planteo? Porque es lo que parece que quiere responder en ese libro, más allá de contar todo lo que vio cuando era chico y todo lo que leyó cuando era chico, las películas que vio, es la respuesta, la gran pregunta de por qué la gente, por qué nosotros pagamos para que nos asusten.
Para ser asustados. Bueno, él en ese libro hace un estudio del género, tanto en la literatura como en el cine como en televisión, desde sus comienzos hasta el año del libro de Danza Macabra, se publicó en el 82. Lo que pasa es que lamentablemente llegó en español hará 4 o 5 años recién. Y después va recorriendo los distintos monstruos, el vampiro, el zombie, la criatura tipo Frankenstein.
Jekyll y Hyde, ¿no? O sea,
Jekyll y Hyde, después para recorrer algo de Bradbury, y llegar a Matheson, que es bueno, Richard Matheson es el autor que más lo ha inspirado a él. Porque Matheson fue un escritor que empezó a buscar el terror en lo cotidiano.
Esos
episodios de la dimensión desconocida, ¿no? Plantear un mundo real y de golpe irrumpe lo extraordinario en ese mundo.
Claro. O hacer un planteo, por ejemplo, en Soy Leyenda, ¿qué pasaría si está el hombre solo? Así.
Exacto, sí, sí. Danza Macabra es un ensayo muy 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 brillante de King. Yo creo que King hasta el día de hoy sigue explorando y preguntándose por qué nos gusta que nos asusten, ¿no? Pero bueno, es parte de su negocio.
Elvio Bandolfo me contaba así afuera después cuando nos fuimos que como crítico se notaba que era muy bueno Stephen King, y como crítico de cine también, ¿no? O sea,
sí. Si lees las columnas que él hace de cultura popular, que le hacían en Entertainment Weekly, que las tenemos ahí publicadas en la página, son increíbles. Es un tipo, King es un tipo más allá de escritor, muy consultado por el establishment, muy consultado para dar opiniones. Es muy creíble su opinión. Y es un gran defensor de la cultura popular, del cine, de las series de culto, de la literatura, ¿no?
Llegó a escribir también, ahora para terminar un poco, digo, sí. Yo no sé si llegó a escribir una novela donde él le iba entregando capítulo a capítulo y escuchaba las, leía lo que decían los lectores en internet.
Bueno, The Plant. The Plant. Fueron seis episodios. Ajá. Y The Green Mile, La Milla Verde, creo que por ahí viste la película, ¿no? Milagros sí. Inesperados con Tom Hanks. Uh-huh. Él la publicó en los kioscos de revistas. Era un libro por mes, durante seis meses. Él decía que con eso tenía la ventaja de que la gente no podía hojear el final. Y que es verdad, ¿no? Te comprabas el primer capítulo y tenías que esperar un mes para leer el segundo.
Claro.
Como reviviendo la novela serial de los años 30, 40, el sí. Pulp Fiction.
Uh-huh. Y el folletín también del siglo XIX de Charles Dickens, ¿no? Donde
sí,
precisamente
sí,
¿no? Se va pasando, bueno, Torce también, se va escribiendo entregas mensuales y la gente
claro,
está enganchada ahí.
Claro, ¿no? Él le dijeron que estaba loco, que eso no iba a vender, y bueno, vendió millones, como todo lo que le hace, ¿no?
Uh-huh. Tiene una gran visión también.
Tiene una gran visión de lo que es el negocio y sabe aprovecharlo. Uh-huh. Sabe aprovecharlo.
Bueno, y Ricardo, a vos, última pregunta. ¿Qué es lo que te gusta más de Stephen King? Si tenés que rescatar un solo libro.
It, sin dudas.
It, mirá.
Sin dudas, sí.
¿Más
sí.
que El Resplandor?
Sí, más que El Resplandor.
Mirá vos.
El Resplandor está entre las mejores, pero creo que It, y en segundo puesto puede llegar a estar Cementerio de Animales.
En segundo puesto, el Cementerio de Animales.
A mi criterio personal.
Sí, 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 claro. Esto,
sí, creo que ahí resume lo que es la obra de King.
Mirá, bueno, va a haber que leerla entonces.
Va a haber que leerla.
Sí. Gracias, Ricardo Ruiz, por tu aporte y felicitaciones de nuevo por esta revista digital Insomnia. Vale la pena visitarla.
Gracias a vos por la oportunidad, Pablo, y te felicito por el programa.
Gracias.
Hasta la próxima.